Buenas, buenas. Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese y a mi lado está Andrea, la China Valdivieso. ¿Cómo andas, Chinita?
Muy bien, Lourdes. ¿Y vos?
Muy bien.
¿Qué se cuenta?
Uf, por estos días. Mucha información. Muchísima. Judicial, policial. Los policiales están a la orden del día.
A la orden del día.
Estás con mucho laburo, China.
Sí. No me da respiro el AMPA últimamente. Y real, lo que decimos con cada uno de los entrevistados, los expertos, es como que hay que elegir con qué casos ir, porque no da el tiempo físico para tratar todos y cada uno de los casos que se van mencionando.
¿De qué vamos a hablar en la pata policial hoy?
Hoy vamos a dedicarnos a delitos financieros.
Ah, me gusta.
¿De qué hablamos? Cuando hablamos de delitos financieros, considerados de cuello blanco, ¿sí? Porque no son violentos, porque por lo general gente poderosa es la que se involucra en este tipo de actividad criminal. ¿Y en el caso judicial?
Estamos en diciembre, se viene un nuevo aniversario del crimen de Fernando Pastorizo. Ustedes lo conocerán como el caso Nair Galarza. Para mí es el crimen de Fernando Pastorizo, así que vamos a estar hablando con el papá seguramente para recordar aquella situación traumática que ocurrió en el año 2017, una parejita de chicos jóvenes, Fernando 20, Nair tenía 19, y termina justamente con el crimen de este adolescente.
Una réplica que hubo hace pocos días también, sí, en Lanús, un chico de 20, Santiago, asesinado, según la acusación por el momento,
por su novia de 16.
Por su novia de 16, tan solo 16 años. También me parece calcado el caso. No arma de fuego, arma blanca, en el caso de Lanús.
Y tenés que tener a los 16 años ganas de matar, ¿eh?
Te digo. Sí, pero es el mío de nadie. Después vamos a ir ahondando un poquito en ese, en esa cuestión y en ese concepto de lo que sería la violencia de género intramuros dentro de la pareja. Uh-huh. ¿Repasamos redes?
Vamos a repasar redes. Primero le agradecemos a nuestra productora Carla Cavatorta, que sin ella nada de esto podría ser posible. Así que gracias, Carlita.
Y el Tano, nuestro operador.
Y el Tano, nuestro operador del día de la fecha. Para aquellos que nos quieran seguir por redes, lo pueden hacer en X, @nacionalam870, al igual que en Instagram. Y si quieren escribirnos, decirnos algo, ponen el hashtag ecoscriminales y nos mandan qué tema les gustaría escuchar, qué quisieran que tratemos, qué caso, porque ya han visto, nos dicen ustedes y nosotros lo tratamos el caso, porque acá se trata todos los temas. Y por otro lado, si nos quieren buscar a nosotras, en X,
estamos también.
@AndreValdivieso, primero con B larga, después con B corta, y @MarcheseLourdes.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Una modalidad delictiva que crece en torno a motivaciones económicas como la gratificación psicológica, la búsqueda de emociones, inclusive, o mejora de estatus, agravadas no solamente por las crisis económicas, sino también por una percepción de impunidad que reina en el país y el acceso a información confidencial. En la Argentina, la alta informalidad económica está facilitando el uso de actos ilícitos y de activos ilícitos y flujos de dinero fuera de lo que es el sistema formal. Los delitos financieros son crímenes de cuello blanco porque no son violentos, son sofisticados y son ejecutados por profesionales que tienen astucia y además son planificados. Incluyen fraude, estafa, lavado de dinero, malversación y sobornos, aprovechando justamente las vulnerabilidades legales sin la fuerza física. En nuestro país representan el 7% de las condenas por delitos tan solo en el año 2020, con imputados mayoritariamente sin antecedentes y con educación secundaria o superior, que esto cambia y no relaciona el delito con la marginalidad. Se combaten mediante la Unidad de Información Financiera, que coordina prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas, y esto incluye incluso programas nacionales de monitoreo. Sin embargo, los delitos financieros proliferan en nuestro país por la alta informalidad económica. Insistimos con esto, porque hay crisis recurrentes, porque hay desigualdad, y este combo facilita el lavado de activos que provienen del narcotráfico, del que ya hemos hablado, del contrabando, la evasión evasión y la corrupción que afectan absolutamente a toda la sociedad, porque representa, cuando se comete un delito de estos, el 70% de la lesividad social. Se lesiona justamente a la estructura social. La causa Cuadernos, por ejemplo, es la primera que traemos para analizar, una investigación iniciada en el año 2018, basada en anotaciones manuscritas del chofer Oscar Centeno, que registraba impuestos y los supuestos viajes para el traslado de bolsos con dinero en efectivo, presuntamente soborno, justamente es lo que se va a estar investigando durante muchos meses.
Sí, lo que se está ya, se investigó en realidad, y lo que ahora se está juzgando.
Claro,
en
un se ventila la prueba.
Se está ventilando toda la prueba. Ahora, bueno, estamos con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que va a ser durante todo diciembre, y se espera que el año que viene ya arranquen las indagatorias y después los testimonios y toda la prueba de documental, que está robustecida por un gran trabajo que han hecho en su momento el fiscal Estornelli y el juez Claudio Bonadio.
Empresarios y funcionarios son los que están involucrados. La mayoría de los arrepentidos dentro de la causa son los que han dado estos datos fundamentales ligados a lo que fue o lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner a cambio de la adjudicación de obras públicas. El escándalo Libra, que en febrero de 2025 azotó la opinión pública, involucró al presidente Javier Milei promocionando una criptomoneda que captó fondos de 40.000 inversores antes de colapsar, generando pérdidas por 4.000 millones de dólares en una supuesta asociación ilícita, que es lo que se está investigando.
Fue el 14 de febrero.
Viernes 14 de febrero,
día
no
de
me olvido
enamorados.
Más tampoco, el Día de los Enamorados. El presidente, tras el escándalo y tras la investigación, dio su versión oficial.
Los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Es decir, son personas que operan con la volatilidad.
Sabían el riesgo, eso está diciendo.
Exactamente, sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban entrando. Es decir, no es que no saben de qué se trataba. La realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo, que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente.
¿Y está bien que el presidente lo promocione eso?
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
¿Quiénes son los principales investigados en esta causa? No solamente por la justicia argentina, sino también en Estados Unidos. Son los operadores de criptomoneda Manuel Torres Godoy y Mauricio Novelli, quienes fueron el nexo entre Javier Milei justamente y los creadores de la criptomoneda Libra, que fueron Hayden Davis y Julian Pech. Entonces, esta es la investigación. El presidente dice no haber sabido, dice haber confiado, así como los inversores, confiar y escribir ese tuit.
De hecho, hubo una comisión investigadora, vos recordarás, que se formó en el seno del Ministerio de Justicia. Esa comisión investigadora hizo un informe y lo llevó a la justicia para decir, bueno, acá hubo o no hubo delito, para nosotros hubo algún tipo de irregularidad. Bueno, ese informe está dentro de la causa judicial.
Otra de las causas de este año tiene que ver con Nicolás Payarola, el ex abogado de Wanda Nara, detenido por 11 estafas millonarias contra sus propios clientes, entre los que está Gonzalo Montiel, el campeón internacional y mundial de fútbol, vía administración fraudulenta, retención indebida, captando clientes con confianza social. Martín Insaurralde, ex funcionario bonaerense ligado al Frente para la Victoria, al kirchnerismo, enfrenta procesos por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, desde el año 2023. Está ligado a movimientos patrimoniales injustificados y a lo que tiene que ver con malversación de fondos en sus viajes de lujo, principalmente a Colombia, con denuncias por evasión en Lomas de Zamora. El escándalo llegó a Jessica Sirio a salir a justificar cerca de 200 viajes, la mayoría a Colombia, un destino que siempre está sospechado del tráfico de estupefacientes.
En Colombia en el 2014 fallece mi tía, 4 meses antes de casarme, y tengo 2 primitos que son chiquititos, y a partir de esos 2 años consecutivos, 3, yo fui mucho tiempo a acompañarlos.
Acá sí. Se habla de, desde 1999, el informe que aporta Migraciones toma 200 viajes en total que lo mencionan a Insaurralde, haciéndolos a distintos países. Algo así como 8 viajes promedio por año a distintos puntos del mundo.
Claro, sobre eso, como que son cosas que las tienen que aclarar él, ¿no? Yo te
Pero
puedo hablar
de
sobre
viajes,
mí.
El dinero de los viajes a Colombia, en el caso tuyo.
Sí.
¿Era dinero que pagabas vos para viajar a Colombia?
Mis cosas, por eso te digo, mi economía era mi economía.
¿Iban juntos?
Sí.
Ah, ok.
En algunos sí, en otros no, porque yo fui mucho sola. Por eso, no puedo hablar de sus viajes.
¿Vos cuando te separás de Insaurralde, te separás porque viste algo o te enteraste algo que no te gustó?
Bueno, creo que un poco... una separación no sea solo por un motivo, sea por un montón de cosas que una relación se va desgastando. Y bueno, y el resto un poco son de público conocimiento. No quiero detallar en nada puntualmente porque si un poco estoy acá es porque tengo una nena chiquita y lo que más quiero en el mundo es protegerla y también un poco desterrar todas estas cosas que se están diciendo, como el arreglo este millonario que nunca existió. El resto se hizo un poco público y creo que así como les sorprendió a ustedes, me sorprendió a mí y es bastante doloroso. Si bien yo me separé en noviembre, el proceso de un duelo, de una separación... no es tan corto, es bastante largo.
El duelo es largo, decía. 1 año y medio después de esta declaración, la modelo, conductora y actriz se casaba con Elías Pichirilo, de quien se separaría casi 1 año después, justo antes de que estallara un escándalo por una cama que le tendió con drogas y un arma a un socio al que le debía dinero. Esa arma había sido secuestrada en Lomas de Zamora cuando Martín Insaurralde, su expareja, era el intendente. Desde la cárcel, esto decía Pichirilo sobre la separación. Fíjense cómo siempre Jessica Sirio sale beneficiada y defendida.
Son temas delicados, hay familias atrás, ella la pasó muy mal, no hay ningún arreglo económico, realmente estuvimos enamorados, nos casamos, buscamos una familia, no sucedió el plan o el sueño que teníamos y tomamos caminos diferentes. Realmente es una persona que no es lo que ustedes piensan o consideran. Entiendo que hay un morbo atrás de todo lo que piensan o opinan, pero no es real. No le sostengo la vela a nadie. Y realmente es una persona leal y honesta.
Pero no salió a bancarte en los medios, ¿entendés, Elías, lo que te digo?
Creo que podés entender la clase de persona que soy. La casa era mía, ¿sí? Y la compré yo con mi dinero y con mis empresas. Simple.
¿Esa casa quedó para Sirio o volvió a ser tuya?
Las cosas, te contesté, las cosas privadas respecto a detalles, prefiero no contestártelas.
Bueno, está acostumbrada, te lo decía fuera de micrófono. Sí, la verdad que Jessica no para de meterse en problemas porque pasó de Insaurralde y el Insaurralde Gate y con la Clerici allá en el barco ese, sí. En las Baleares, a salir con Pichirilo, casarse inmediatamente, ni bien lo conoció. ¿Pichirilo? Terminó Pichirilo preso. Bueno,
y sospechado socio de Insaurralde. Digo,
claro,
me parece que
siendo sospechoso como el testa de Insaurralde. Y ahora se pone de novia, o por lo menos dicen en el mundo del espectáculo, que estaría saliendo con un joven que también tiene deudas.
Tiene problemas de dinero, con deudas de 7 millones de expensas, ingresos dudosos.
No sabe Pichirilo, elegir bien esa chica.
Pichirilo justamente se vincula a Surfinanzas, PSP, que fue denunciada por evadir 3.300 millones de pesos. Exacto. En impuestos al cheque y lavar 818 mil millones vía billeteras virtuales y operaciones ficticias relacionadas con Claudio Chiqui Tapia, claro, de la AFA. AFA que también... tiene financistas.
Una investigación
dudosos.
Que, a ver, en la justicia de Lomas de Zamora recién está comenzando a dar sus primeros pasos, lo tiene la fiscal Cecilia Incardona, y por otro lado hay una causa que está en el Fuero Penal Económico en la cual han solicitado un montón de informes y el levantamiento de secreto fiscal y bancario por una denuncia que hizo en su momento la propia Unidad de Información Financiera, conocida como UIF, y también la Procelac.
Estamos en contacto ya en Ecos Criminales con Cintia Castro, es abogada especialista en delitos de corrupción, porque obviamente todos estos casos que hemos ido repasando tienen que ver con la corrupción y ella nos va a ayudar un poco a entender por qué pasa, por qué se dan todos estos casos y cómo se investiga justamente. Aquí en Ecos Criminales por Radio Nacional, Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, te saludamos, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias.
Cintia, ¿cómo se investigan estos casos? ¿Por qué es tan difícil? También porque me costó llegar, viste, algunos datos que tuvieran que ver con cuestiones públicas en torno a las investigaciones que le dimos tratamiento hoy.
Mire, cuando una persona, como es el caso de esta artista, obtiene un beneficio económico y obtiene un beneficio patrimonial también, ya sea directa o indirectamente. Uh-huh. Y si ese beneficio está vinculado a actividades ilícitas de su pareja, bueno, puede llegar a estar alcanzada por el régimen penal económico, uh-huh, aunque no se haya ejecutado el delito principal. Entonces, bueno, este caso no es un tema de la farándula porque lo excede, ya es un tema del ámbito del fuero penal económico. Y les debo decir que es un caso de manual, porque se demuestra cómo funcionan los circuitos de delitos económicos cuando se mezclan vínculos afectivos, como lo es este caso, y en reiteradas oportunidades, es decir, reincidentemente. Y también se mezclan tanto el afecto como el dinero de origen dudoso y las estructuras financieras opacas.
¿Por qué no se investiga a Jessica Sirio o siempre queda fuera de las imputaciones formales por lo menos?
Bueno, Sirio puede sostener que no sabía nada, pero este argumento en realidad no sirve en temas de delitos económicos complejos, porque nuestra ley interna exige un estándar de conocimiento presunto. Es decir, si convivís con alguien investigado o dedicado a negocios oscuros, la obligación es poder explicar tu patrimonio, no mirar hacia otro lado.
Bueno, nada, en la causa
voluntaria no es una defensa.
Claro, en la causa del bandido, ella sí está imputada porque Martín Insaurralde está imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entonces aparece ella de cuando era la mujer de Insaurralde.
Porque hay una relación contractual. Es una sociedad conyugal, justamente. Uh-huh. Uh-huh. Y
pero igual debemos entender, hay algo que a mí me genera al menos ruido, es un solo dato, porque uno puede decir, bueno, quizás no sabía y se casó sin saber qué es lo que hacía su pareja, que puede ser una persona engañada reincidentemente, bueno, ese es el ámbito de la psicología más no del derecho. Pero dos días antes, y eso es lo extraño, dos días antes de que se casara, se casó un domingo, un día viernes, esta persona, Pichirilo, le regala una casa, poniéndola a nombre de ella,
sí, que
vale $1,000,000.
Claro. Entonces,
esa cuestión es lo que hace un tiempo atrás yo dije, es extraño. ¿Por qué? Porque basta con que reciba bienes, beneficios o transferencias que no puede ella justificar, ya más allá de que no ejecute el delito principal, es una presunción en su contra. Y ahí aparece el problema jurídico. Es decir, hubieron propiedades, autos, viajes, cuentas o lujos que exceden los ingresos declarados. Y si se usó su nombre, por ejemplo, para registrar bienes que en realidad provenían de, por ejemplo, lavado de activos. Estas maniobras facilitan de alguna forma el ocultamiento de fondos.
¿Qué hace falta para erradicar o por lo menos luchar contra esta corrupción. Digo, ¿no debería saltar antes la problemática? Digo, yo siento como que la justicia llega mucho tiempo después.
Y porque en realidad el derecho penal siempre va después del delito.
Sí,
pero no es preventivo, lamentablemente.
Pero preventivamente, ¿qué se podría hacer, Cintia?
En realidad los organismos de contralor deben funcionar. Lo que sucede es que ahora, en estos casos, existe una forma compleja de delitos que no existían antes en materia de lavado, que son las billeteras virtuales, exacto, las criptomonedas, y que las transacciones se pueden hacer a través de esos medios que no son registrables.
Uh-huh. Sí, el hecho de que hayan subido también los montos en las transferencias hace posible también de que se pueda transferir mucho más cantidad de dinero y no sabés el origen.
Sí, pero no es tanto a los fines de este tipo de imputación que tiene este sujeto. Uh-huh. Es muchísimo más dinero de lo que está permitido transferir. Creo que las transferencias es hasta 100 millones de pesos y ahora estamos hablando de 3.000 millones. Es muchísimo más.
Claro, pero entonces eso, lo que falla es el contralor.
Son los organismos de contralor, pero usted fíjese que en este tipo de maniobra siempre están involucrados personajes que son los que deberían controlar. Tan sencillamente como la forma más rasa de control es la policía, y sin embargo con un par de dólares se lo pudo colmear para que pudieran comprometer a través de plantar evidencias en contra de la persona que le había prestado dinero y este sujeto lo quería devolver. Uh-huh. Desde ahí, que son los más rasos, los que no comprenden tanto, los menos expertos, y sin embargo son los que tienen que controlar hacia arriba, usted fíjese que no funciona mucho el sistema. Entonces, uh-huh, esto revela algo mucho más grande, que es un patrón social que se repite.
Ahora, hablando de corrupción, ¿por qué crees que los casos duran tanto en el tiempo? Ahora estamos hablando todos de la causa Cuadernos. Yo lo vengo siguiendo desde que comenzó en el 2018. Y vos fíjate, ha pasado todo este tiempo y el juicio, por cómo está, se espera que dure bastante tiempo más. Y después, hasta que llegue a la Corte Suprema de Justicia, bueno, va a terminar pasando casi 20 años.
Uh-huh. Precisamente porque el Poder Judicial siempre actúa en connivencia con el poder político de turno, uh-huh, el de turno y el poder económico. Entonces, la corrupción no se investiga sola, a diferencia de un robo, por ejemplo, un homicidio, donde la prueba está a la vista. Uh-huh. En la corrupción todo está deliberadamente oculto. Sociedades que son tapaderas, testaferros, contratos simulados, las cripto, como mencioné, los involucrados son poderosos, tienen abogados con influencia, tienen recursos infinitos, tienen herramientas procesales, y cada uno de esos elementos funciona como un freno, no como un derecho. Entonces el proceso se convierte así en una carrera de obstáculos, porque la justicia no está pensada para delitos complejos, nació para resolver conflictos. Uh-huh. Y hay complicidad interna, entonces no siempre es abierta, sino que es funcional, dependiendo quién es el investigado.
Cintia.
Entonces existe también ahí el cambio de prioridades judiciales también. Claro.
Te agradecemos muchísimo este contacto, nos apremia el tiempo, gracias por esta
ustedes,
conexión.
Muy amables, muchas gracias.
Cintia Castro, abogada especialista en delitos de corrupción, como siempre, la falta de controles, como siempre, la justicia por detrás de la complejidad de estos delitos.
Por Nacional, Ecos Criminales.